Hoy tenemos a un invitado muy especial para acabar esta hora y acabar el programa. Se trata de un autor de libro que es eurodiputado del Partido Popular, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España desde el 2011 al 16. Yo creo que ya saben de quién se trata, José Manuel García Margallo. Ministro, eurodiputado, escritor, no sé qué faceta le gusta más, pero aquí le tenemos con España es España en su laberinto, publicado en Almuzara. Señor García Margallo, lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, muchas gracias, muy atareado, porque la verdad es que los medios de comunicación estáis teniendo la amabilidad de llamarme, y hoy este me parece que es el cuarto medio de comunicación en el que estoy, y me queda el quinto de hora y media de esta noche.
Claro, porque es que además enseguida vamos con el libro, pero es que nos interesa mucho saber su opinión sobre Rishi Sunak, que es el único candidato conservador que ha conseguido los 100 avales necesarios para liderar el partido, ¿no? No sé cómo ve usted la situación en este momento del Reino Unido y si es la solución el exministro precisamente de Finanzas.
Pues mire, yo no sé si es la solución, porque esto es el cuarto episodio desde el Brexit. El Brexit fue una muy mala operación. El Reino Unido le pasa un poco como a Putin en Rusia. Son imperios que no se han dado cuenta que han dejado de serlo, que no han parado el duelo. Intentaron, creyeron que la salida de la Unión Europea les iba a llevar a la tierra de la leche y de la miel, que el dinero que mandaban a Bruselas iba a ser más que suficiente para reforzar los servicios públicos, cosa que no era cierta, que iban a tener un trato privilegiado con los Estados Unidos, un acuerdo de asociación preferencial, y que iban a agrupar al lado suyo a todos los países de la Commonwealth. Nada ha pasado, nada de eso ha pasado. Y el Reino Unido se vio una potencia media en busca de autor. Esto empezó, que es una lección a mi juicio muy importante, lo digo muy claramente en el libro, cuando tú pones los intereses de un partido político por encima de los intereses de la nación, el resultado es el desastre. Cameron cree que va a perder las elecciones, que el Partido Conservador las va a perder, y no se le ocurre mejor cosa que convocar dos referendos. Uno, el de Escocia, que ganó por los pelos, y ya veremos por cuánto tiempo, porque ya Starson ha pedido otro referéndum en octubre, y otro para salirse de la Unión Europea, con la intención de no salirse. Es decir, Cameron hace campaña para quedarse. Cuando desatas todos los demonios y dices que todos los males que estás sufriendo de pérdida de empleo, de deterioro de servicios públicos son culpa de Bruselas, pues la gente vota salirse de Bruselas. Y el problema es que fuera de Bruselas hace muchísimo frío. Theresa May intenta arreglar el Brexit. Tienen una asignatura que es imposible, que es la relación con Irlanda del Norte. Irlanda del Norte quiere pertenecer al mismo tiempo a la Unión Europea, al mercado interior, no a la Unión Europea, pero a tener acceso al mercado interior y tener acceso al mercado británico. Dos mercados de regidos por normas diferentes, tienes que poner una frontera en algún lado. La frontera se podía poner entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, con lo cual se iban al traste todos los acuerdos de Viernes Santo, que es la libre circulación, y si no, la tenías que poner en el mar, entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Los unionistas, los partidarios de seguir unidos, seguir integrados en el Reino Unido, decían con razón: si ponemos una frontera con el resto del Reino Unido y no tenemos frontera con Irlanda, esto acaba en la incorporación de Irlanda del Norte a la República de Irlanda. Llegó Johnson, que no ha hecho más que disparates, salió mal, y salió esta señora, Liz Truss, que
ha sido la más breve de la historia,
45 días, y teniendo en cuenta que ha habido varios días inhábiles como consecuencia de la muerte y los funerales de la reina, pues ha sido la más breve. ¿Qué es lo que Liz Truss no ha entendido? No ha entendido que intentar reeditar el programa de Margaret Thatcher ya no era posible, porque en medio hubo la crisis financiera del 2008, que demostró que el turboliberalismo, es decir, no regulación de los mercados, reducción del Estado a sus dimensiones mínimas, etcétera, no funcionaba. Estaban bien dadas, pues aquí se ganaba mucho dinero, etcétera. En cuanto hay un contratiempo, y lo hay, que viene de América, pero el sistema financiero colapsa, y eso es lo que pasa. Y ahora, luego viene, después de Theresa May, viene Johnson, como he dicho, viene Liz Truss, que hace este disparate.
Este agujero.
Pero en contra, es curioso, los neoconservadores, los turboliberales, a quien miran es a los mercados, y quien le ha echado ha sido el mercado, porque el mercado dice, oiga, bajar 45.000 millones el presupuesto en reducción de impuestos, sin al mismo tiempo reducir el gasto, supone aumentar la deuda. Si tú inundas el mercado de deuda, el valor de los bonos disminuye, y los fondos de pensiones, que están apalancados en bonos del Tesoro, han dicho, esto no funciona. Y se ha tenido que ir.
Pues al final da la sensación que la economía es la que manda y la que sujeta a los presidentes y a los primeros ministros.
En estos momentos no le quepa la menor duda. Pero por la derecha y por la izquierda. Yo en el libro recuerdo lo que fue, para poner el ejemplo contrario, porque aquí yo hoy tengo un debate con Carmen Calvo y Pablo Iglesias, aprovecharán para decir que esto es el fracaso de la derecha. El gran fracaso por no seguir, no con entender las limitaciones del mercado, fue Mitterrand en 1981. Mitterrand gana las elecciones con un programa de nacionalizaciones masivas, impuestos sobre el patrimonio, ahora tan de moda en España, y subir el salario mínimo interprofesional por encima de la productividad. Y todo eso hunde la economía francesa, tiene que despedir al primer ministro y tiene que poner en marcha un plan de austeridad. Porque lo que no hay en la vida real es que te compren duros a pesetas. Es decir, eso no puede ser.
Pero la gente sí compra ese discurso. Quiero decir, los votantes.
Vamos a ver, los votantes lo compran y luego hay que hacer lo contrario. Es decir, tenemos otro ejemplo ahora en Italia. Ha ganado Meloni, Fratelli, un partido de extrema derecha, que ha hecho todo tipo de promesas muy difíciles de cumplir.
¿No?
Muy difíciles de cumplir. ¿Qué es lo que va a hacer? Exactamente lo contrario de lo que ha prometido. Ahora se ha colocado bajo el ala de Draghi, ha prometido una enorme disciplina presupuestaria, ha contrariado a sus aliados, especialmente de la Lega y de Forza Italia, y es más atlantista que nadie, y lo primero que ha hecho es ir a ver a Macron a decir que va a ser más europeísta que nadie, que esto es ser soberanista y renegar de Europa todos los días y decir que la culpa lo tienen los burócratas de Bruselas, pues que va a ser que no, que como primera ministra no va a hacer nada de todo eso.
Bueno, tenemos aquí encima, hemos aprovechado la presencia de José Manuel García Margallo, para preguntar todas estas cuestiones que es que hoy son noticia. Pero viene con su libro, que es un análisis de los errores que han hecho que el legado de la transición haya sido, como usted dice, dilapidado hasta conducir a España al laberinto actual. Le voy a hacer la pregunta que viene en el libro, no que se la haga yo, es una pregunta dura en un lenguaje que entiende todo el mundo, pero no deja de ser, quizá en la radio, excesivamente coloquial. ¿Cuándo se jodió España? Y sobre todo,
eso
¿cómo?
Viene de Vargas Llosa, ¿eh? O
sea, eso es, pero ahora me lo explica. ¿Cómo y por qué nos metimos en un laberinto?
Vamos a ver, yo creo que la transición salió bien por varias cosas. La transición, y en la transición hay, para los más jóvenes, me parece que es importante recordarlo, hay dos periodos. Adolfo Suárez se eligió presidente en 1976, en julio de 1976, y las elecciones son el 15 de junio de 1977. Es decir, pasa un año desde que Suárez es presidente hasta que convoca elecciones. A partir de ahí es la segunda fase, que es ya las Cortes Constituyentes, en la que yo tuve la fortuna de estar. En ese primer periodo, Adolfo Suárez lo que entiende es que hay que liberalizar el país antes de democratizarlo. Me explico. que hay que establecer las libertades de expresión, de opinión, de prensa, de asociación, de sindicación, etcétera, para que la gente se dé cuenta de que podemos vivir en democracia sin matarnos, que no vamos a ir a la guerra civil. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que ganan las elecciones dos partidos que están en el centro político, Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español, que son dos partidos nuevos, los dos, Unión de Centro Democrático en el sentido literal del término, el Partido Socialista Obrero Español porque Felipe González acaba con la dirección que estaba en Toulouse, con Llopis, que eran, miraban a la República, a la guerra, un poco la memoria democrática que estamos viviendo ahora. Y esos dos partidos son capaces de entenderse. Segundo gran acierto que tiene Adolfo Suárez es dejar el protagonismo al rey. El tercero, y no menos importante en los tiempos que vivimos, establecer un estilo nuevo. No hay una injuria, no hay una amenaza. Son propuestas abiertas a la nación. Con eso llegamos a las elecciones y la gente, es una frase de Julián Marías, ya hay una opinión pública formada que no quiere ni el voto amedrantado, el voto del miedo, que hubiese sido votar a la Alianza Popular de entonces, de los magníficos, que creía que había un franquismo sociológico, ni al Partido Comunista, que tenía todas las cartas en la mano. Era el que de verdad había luchado contra la dictadura, tenía las asociaciones de vecinos, tenía comisiones obreras. Y ganan UCD y el PSOE. Y entramos en la segunda etapa. ¿Y qué es lo que hace Adolfo? Lo primero, la amnistía, que es una enmienda de un diputado del PNV, Jáuregui. Cuando ahora estos dicen que la amnistía fue una mentira y una historia que hay que revisar, hay que leer lo que dijo Jáuregui y lo que dijo Marcelino Camacho del Partido Comunista. Lo segundo que hace, que habrá que hacerlo ahora también, que es pacificar la calle, porque la situación económica era incluso peor que la que hay ahora.
Y la tercera, estaba ETA también, hay que pensar.
Bueno, eso además, pero y la tercera es una constitución de todos y para todos. Pero que la situación era peor, sin duda. ETA mataba más que nunca, mataba más en democracia que en dictadura. De hecho, a mi partido, Unión de Centro Democrático, la barrió a tiros del País Vasco. Estaba medio ejército sublevado y aquí no había nada. Había un congreso estaba formado por las Cortes, por diputados designados por procuradores, designados a dedo. La segunda cámara era la cámara del partido único, era el Consejo Nacional del Movimiento. No había sindicatos, no había asociaciones obreras, no había libertad
de prensa. Todo eso se ha construido después, es que es verdad.
Claro, bueno, y es que ahora estamos revisando eso. Es decir, claro, es que ahora Sánchez acepta una enmienda de Bildu que dice que el franquismo llega hasta el 83, con lo cual incluye un año entero de Felipe González. Claro, y Pablo Iglesias dice que todo lo que hicimos entonces, que no fue más que una operación de maquillaje para que los poderes financieros, que según él siguen mandando ahora los mismos, entrasen en la Unión Europea con el mercoste posible. Claro, eso es
¿qué le va a decir en ese cara a cara que van a tener?
No me lo ha aceptado todavía, yo espero que sí, Bueno. Hoy lo tengo con Carmen Calvo, no, pero yo quiero que le propuesto, que él tiene un libro, se llama Verdades a la Cara, yo tengo otro libro.
Enfrentar ambas
claro,
visiones,
él
¿no?
Tiene él, Pablo Iglesias y Bildu, son los únicos que tienen en la izquierda una visión muy clara de España, absolutamente contraria a la mía. Pero ellos hablan de España como un plurinacional, de una España plurinacional, con derecho de autodeterminación de cada uno de los territorios que le integran. Es decir, cada uno puede separarse de la España común sin contar con los demás. Estructurar una forma que es confederal, es decir, el COVID ha funcionado mal porque no ha habido coordinación entre las autonomías.
Por eso no sé si usted le diría a Pablo Iglesias, como aquí sale en este libro, que los nacionalismos y sobre todo, perdón, los populismos es donde hay el eje o el comienzo de un deterioro
claro,
en España
claro,
importante. Usted
claro. Es que no,
es
pero yo
casi
creo que
el punto central de su libro.
El punto central es un poco antes, es 2003. 2003, Rodríguez Zapatero hace dos cosas. Deja de concebir el Partido Socialista como un partido socialdemócrata, que lo que hace es extender los servicios públicos, redistribuir la renta, etcétera, un partido socialdemócrata clásico, una especie de partido radical. en que él apela a los colectivos, en donde el yo se disuelve siempre en el nosotros, ese es el gran problema, como es el feminismo radical, el ecologismo radical, el movimiento LGTBI, que es respetable, pero no exagerando, hay un pacto con los separatistas. Eso es Tinel. En Tinel el pacta con los separatistas catalanes y con los comunistas catalanes, que no se hablará ni se dialogará en nada, ni en Cataluña ni en el resto de España, en el Partido Popular. Eso es romper los puentes de la transición.
Y ya en el
se han roto. Y en 2014 ya aparece Unidas Podemos y luego, por los errores de mi partido, aparece UPyD, Ciudadanos y luego Vox. Y se han roto. Y Sánchez ha elegido campo. Él quiere acaudillar una especie de frente peronista en las próximas elecciones, que está Unidas Podemos, el espacio Chanel este que quiere hacer Yolanda Díaz, más todos los separatistas
nacionales. Lo llama espacio Chanel.
Bueno, es que es muy elegante. Uh-huh. Todo esto es como la gosca vía francesa, vamos, es una expresión. Yo creo que eso es lo que él quiere hacer. Y entonces cae, y por eso hay un capítulo que va a traer mucha cola, que es la República. La República nace con un pecado original. Azaña dice, ¿la República será de izquierdas o no será? Que es dejar fuera del espacio político a la mitad del país. Jiménez de Asúa, que es el presidente de la Comisión Constitucional, dice, esta es una constitución de izquierdas. La constitución del 78 no era ni izquierdas ni derechas, era una constitución de España, donde cabíamos todos, y así lo entendimos. Entonces, estamos dinamitando los cimientos y los principios en que se basó la transición.
Que además se consensuaron y fue un éxito, ¿no?
Claro.
Un borrar el pasado y empezar de nuevo, ¿no?
El momento de mi vida política que yo recuerdo con más emoción, cuando yo me senté en junio del 77 en las Cortes, yo no había estado evidentemente en las Cortes, venía de la oposición, entra Dolores Ibarra, la pasionaria presidenta del Partido Comunista de España, y Adolfo Suárez, que había dejado la camisa azul en el perchero 15 días antes, se levanta a saludar a Dolores Ibarruri en la mitad del hemiciclo. Entonces yo tuve la sensación de decir, hemos pasado, esto lo vamos a conseguir.
Caray, pues hay un capítulo dedicado a nuestros males y claro, uno rápidamente quiere averiguar cuáles son esos males, ¿no? Y de un lado leemos el creciente distanciamiento entre la España oficial y la real, que esto viene el radicalismo, la tendencia al radicalismo, que esta es una realidad, ¿no? El creciente peso de los particularismos frente al progresivo debilitamiento del proyecto de convivencia, es lo que estamos nacional. Hablando. La tentación autoritaria que nace, usted dice, del agotamiento de la política tradicional. En fin, y habla del bipartidismo y de su crisis. Uh-huh. Y aquí es donde yo quería llegar. Estamos ahí, ¿no?, en este momento.
Yo creo que empezó en 2014, como le he dicho, y en este momento es que no hay diálogo ni capacidad de entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas en nada.
Entonces, ¿a dónde vamos?
Fíjese usted que las banderas de este gobierno, las más importantes, el estado de alarma, sale porque le apoya Vox. La famosa ley para la reforma política, para la reforma laboral, que era la estrella de todas las estrellas, sale porque un diputado nuestro, que ya está en el mausoleo de los héroes del proletariado con Marx y con Lenin, se equivoca. Cuando se trata de repartir los fondos europeos, que era el gran momento de esta legislatura, Vox se abstiene. Y el gobierno lo saca. Pero usted no es que apoye uno u otro. Es decir, que usted no puede una gran operación política que esté a cara o cruz. Y ahora los presupuestos salen. ¿Cómo no van a salir? Decía alguien que una crisis económica se resuelve muy bien, muy fácil. Basta con tener dinero. Pero si no lo tienes, tiene que hacer cesiones muy importantes. Ya ha cedido el cupo quinquenal al PNV. Está pensando en no, ha cedido en no implantar el castellano en las aulas en Cataluña, como dice la ley, como dice la jurisprudencia. Es muy probable que haga el delito de sedición para que no haya ya presos como consecuencia del golpe de Estado que se dio en octubre de 2017.
Para sacar los presupuestos.
Claro.
Le quería preguntar, la ley de memoria democrática, ¿da el traste con todo lo que usted cuenta que se construyó y usted formó parte de esa pléyade de jóvenes, ¿no?, que querían cambiar un poco?
Pero una España para todos.
Una España para
y
todos.
Y no reabrir heridas del futuro. Es decir, Suárez,
entonces, ¿cómo ha visto todo esto?
Con una enorme tristeza. Además, es que con una excusa que es mentira. Es decir, no se trata de condenar el régimen franquista. Eso ya se condenó en 2002, siendo presidente Aznar. Todos lo condenamos por unanimidad. No se trata tampoco de ayudar a las personas que con toda la razón del mundo están buscando a los cadáveres o los restos, se les ayuda. No, lo que se trata es de visualizar que aquí hay dos Españas. Por eso yo empiezo con Fernando VII con las dos Españas. Una España que según ellos somos los herederos del franquismo, al parecer hasta Felipe González hasta el 83, y otra es la España que empalma con la legitimidad de la Segunda República, con aires muy radicales. Fíjese cómo se repite la historia. Ortega y Gasset, que es uno de las agrupaciones de al servicio de la República, en septiembre del 31, la República es el 14 de abril, dice: España está preparada para cualquier reforma, por ambiciosa que sea. Lo que no está preparada es para el radicalismo, que un partido imponga su programa a los demás sin contar con nadie.
Tristemente, tenemos que acabar el programa con la voz de José Manuel García Margallo.
Yo
invitándoles...
estaría hablando con usted toda la vida. A mí hablar de España no me cansa absolutamente nada.
Y a mí tampoco me cansa escucharle. España en su laberinto, publicado en Almuzara, merece la pena escuchar esta voz de García Margallo, una voz autorizada.
No, y de Fernando,
y Fernando Iguidazu,
que es el mejor economista de este país. Tiene una
y aquí
visión.
Se habla mucho de economía y me parece que es algo que a usted también creemos que...
Me gusta, pero él tiene una visión privilegiada. Él está en el Banco de España. Por tanto, conoce lo que está pasando y lo que va a pasar.
Pues gracias por venir a este programa. Hasta la próxima, hasta el próximo libro, que espero que no tarde mucho en escribirlo.